Hola, bienvenidos a Ortocast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos de una de las lesiones más comunes en la rodilla, que es el escenario más cotidiano, se asocia a la práctica de actividades deportivas, que es la lesión del ligamento cruzado anterior. Hablaremos de en qué pacientes sospecharla, qué datos clínicos encontramos, qué estudios de imagen debemos solicitar, en qué consiste su tratamiento, desde su reconstrucción y todo el manejo inicial, además de otros detalles importantes. La invitada del episodio es la doctora María Fernanda López Medina. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, realizó la especialidad de ortopedia en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con sede en el Hospital General de Joco. Realizó la subespecialidad en artroscopía en misma sede y actualmente labora en el Hospital General Regional número 2 del IMSS en Querétaro en el servicio de ortopedia y traumatología. Cuenta además con su práctica privada. Se encuentra colaborando en dos proyectos con ingenieros del Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, CIATEC, para el diseño de una matriz sintética para tratamiento de lesiones condrales y también como asesora médica en el diseño de una prótesis parcial de cadera. Además de todo esto, es amante del deporte, de los animales y de los libros. Escuchemos la entrevista. Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de Ortocast. Gracias a todos los que nos han escuchado. Les mando un gran saludo a todos aquellos, no importa de dónde nos escuchan. De acuerdo a las estadísticas, he visto que me escuchan de muchos países donde hablan español, desde España hasta Cuba y muchos rincones de América. Y pues, si les gustan esos episodios, pues recuerden recomendárselos a otras personas, a sus compañeros, a personas que crean que le pueden interesar. Eso me ayudaría mucho para que pueda ya alcanzar a más gente y se haga más grande esta comunidad. En esta ocasión estoy muy contenta de entrevistar a una mujer ortopedista que he conocido por el grupo de mujeres ortopedistas de México y que estoy muy honrada en recibir, la doctora María Fernanda López. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
No, muchísimas gracias a ti por invitarme y estoy muy, muy contenta de estar aquí presente. Estoy emocionada.
También yo estoy muy emocionada. Es muy padre poder conocer a otras personas y que gracias a este grupo que se hizo de Ortho Women, pues ya conocemos a muchas personas que son iguales a nosotras, ¿no? Que pensábamos que estábamos solas y creo que es algo, un sentimiento que muchas hemos compartido. Entonces, es un honor y muy, muy padre para poder platicar del episodio de hoy. Y pues, bueno, siempre empezamos cada episodio preguntándole a nuestro invitado tres preguntas, pues para que te vayamos conociendo más todos. Y la primera pregunta es que nos platiques, ¿por qué escogiste tu especialidad? ¿Por qué escogiste cirugía articular? Que nos cuentes todo lo que quieras.
Bueno, yo escogí la especialidad, escogí ortopedia porque me gusta mucho la física. La verdad es que si no hubiera sido médico hubiera estudiado física o gastronomía, pero me gusta mucho porque combina mucho la física, obviamente la cirugía, y pues va de la mano con las lesiones deportivas. Creo que es una especialidad muy completa, ofrece la oportunidad de poder hacer medicina privada, institucional, hay su área de urgencias, claro, también hay ortopedia pediátrica, ortopedia de adultos, medicina del deporte, hay oncología, cirugía de columna, entonces me parece que el campo es amplísimo. La verdad, me enamoré de la especialidad cuando tuve la oportunidad de cursarla en el pregrado. Y pues bueno, también ahí mismo me encantó la subespecialidad. La escogí por dos razones principales. Una, como ya había mencionado, las lesiones deportivas, que muchas de estas son tratadas por vía artroscópica. Y pues soy una fanática del fútbol americano desde los 15 años aproximadamente. Y pues bueno, cuando estuve en la facultad, tuve la oportunidad de cursar la materia de ortopedia y trauma. Y pues bueno, vi a uno de mis maestros, el doctor Hilario Martínez, realizar una plastía de cruzado anterior. Y la verdad fue algo increíble, fue algo de verdad, para mí era algo de otro planeta, porque la rodilla del paciente estaba inestable antes de la cirugía, se movía para todos lados y después de la cirugía estaba estable. De verdad, para mí fue algo increíble. Además, solo fue hecha por 2 incisiones pequeñas y para mí en ese momento fue algo maravilloso y dije, de verdad, quiero un día poder hacer esto. Me enamoré de la artroscopía, de la biomecánica de la rodilla y ese día decidí que quería ser ortopedista.
Wow, sí, creo que la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior sí es una cirugía, pues sí, o sea, de otro mundo, como lo dices, porque uno no puede así imaginar, ¿no? Como tú mencionas, con pequeñas incisiones y con un trabajo, digamos, todo sin estar abriendo la rodilla, podamos resolver problemas, pues, complejos y sobre todo en deportistas, ¿no? Que son pacientes que muchas veces tienen que, pues, recuperarse y, pues, ahorita ya hablaremos más adelante ya de todas las maravillas de esta cirugía, pero sí, comparto contigo, la rodilla también se me hace una articulación así fenomenal. Ay, me encanta, sí, es también hermosa. Es muy bonita, digo, para las amantes de las rodillas, y sí. Sí, está muy increíble, y pues qué padre que pues por ser, digamos, amante de los deportes, ¿no?, en general, pues también se te pueda complementar tu práctica diaria, pues así, viendo, pues, deportistas, ¿no? Siento que es muy, muy, muy interesante.
Sí.
Oye, y pues, bueno, remontándonos a los tiempos de que estabas estudiando tu especialidad y todo esto, ¿qué consejo le darías a alguna de las personas que nos estén escuchando que piensen en estudiar esa especialidad o que tengan curiosidad o que ya están ahí, ¿no?, de residentes? ¿Qué consejo les darías o qué consejo te hubiera gustado que te dijeran a ti?
Uy, pues, primero yo creo que dejar atrás todos los clichés de que se tiene que ser alguien gigantesco, ¿no?, gigantesca para poder ser ortopedista, que no es algo de mujeres. Yo creo que eso ya es un pensamiento un poco cliché, un poco retrógrada. Entonces, creo que ya actualmente no podemos anclarnos a eso. Creo que si te gusta una especialidad, tienes que ir por ella. Y, pues, si realmente les apasiona la trauma, les interesa la cirugía, los procedimientos, yo creo que no sé, que tengan fijo su objetivo. Creo que es algo que sí les podría decir, que a mí me ayudó mucho. Tenía fijo un objetivo desde que decidí ser ortopedista y que, bueno, que ese objetivo sea inamovible. Creo que es algo posible, es algo plausible. Y eso, bueno, para las personas que quieren hacer trauma, ¿no? Y para los residentes que ya están ahí, pues sí les digo que tengan mucha paciencia, mucha, mucha, aférrense a su sueño. Puede ser que haya días muy complicados, muy difíciles, muy cansados, pero de verdad, nada es eterno. Eventualmente la residencia se acaba y siempre hay aprendizaje. Yo creo que es importante rodearse de compañeros que tengan fortalezas que uno no tiene y que le puedan ayudar a trabajar en equipo. Eso también creo que es un consejo que les puedo dar. Trabajen en equipo, traten de rodearse de compañeros que tengan, sí, fortalezas que ustedes no. Yo descubrí eso con varias compañeras y compañeros de la residencia. Tenía compañeros que eran muy hábiles quirúrgicamente, que eran también, por ejemplo, muy buenos en querían hacer cirugía de cadera y pelvis, y eso a mí no se me daba tanto. Entonces les preguntaba a ellos unas cosas, había otros que les gustaba la ortopedia pediátrica. En fin, creo que hay que apoyarse en los compañeros, porque pues el tener ciertas redes de apoyo en general nos va a ayudar a ser mejores médicos y mejores cirujanos. Ese consejo les daría.
Sí, porque no podemos saber todo, ¿no? O sea, ya necesitamos del apoyo de otras personas y pues hacer equipo, porque al final no está mal, ya sabes, que hagas equipo con alguien o que refieras a un paciente a otra persona. O sea, no significa que no sepas.
Que no sepas.
Sino mejor, ¿no? Porque sabes la oportunidad, ¿no? O sea, tu límite y tu oportunidad que puede tener el paciente, y siento que sí, eso es un muy buen punto.
Sí, porque igual, de hecho, el paciente que vamos a comentar, yo no lo operé sola, lo operé con el doctor Colín, al que además le mando un gran, gran saludo. Es un increíble cirujano de artroscopía y creo que siempre es bueno contar con alguien que pueda ser tu apoyo durante la cirugía. A veces, no me dejarás mentir, también te formaste en una institución en la que pues te inculcan mucho, ¿no? Un poco la vanidad del cirujano, ¿no? Y de que no pidas ayuda. Porque finalmente, ¿cómo no puedes? O sea, tuviste que decirle a alguien y no se trata de eso. Yo creo que hay que tener la capacidad de decir que uno puede aprender más de todos. Y el que alguien te ayude a hacer equipo, pues siempre se va a ver reflejado en que al paciente le vaya mejor. Finalmente eso es lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Que nuestra curva de aprendizaje, conforme más habilidades y conocimientos tengamos como cirujanos, se vean reflejados en la calidad de vida de nuestros pacientes.
Exacto, ese es el objetivo, ¿no? Que tenemos que buscar, no pensar en yo, ¿no? En como, es como más como de antiguo médico, ¿no? Así el superpoderoso, el que lo sabe todo, o sea, ¿cómo vas a pedir ayuda? Siento que eso ya no, ya en, por lo menos en nuestra generación ya más jóvenes, siento que eso ya no es tanto así, ¿no? Pero pues obviamente las generaciones anteriores sí estaban, las enseñaron a hacer de esa forma, pero pues ya poco a poco tenemos que ir cambiando todo esto, ¿no crees?
Totalmente.
Oye, y aparte de ortopedia, cuéntanos qué otras cosas realizas, digamos, en tu vida no ortopédica.
En mi vida no ortopédica, pues, bueno, ya les comentaba, yo, pues soy muy apasionada del fútbol americano. Ahorita, bueno, por la pandemia ha sido muy, muy complicado. He dejado de jugar casi desde que empezó la pandemia hasta ahorita. Pero desde los 15 años practico el fútbol flag, bueno, es tochito, también se conoce. Jugué también en la preparatoria, en un equipo de fútbol americano normal de hombres. Lo disfruto mucho, me gusta mucho en general los deportes, pero la verdad el fútbol americano sí me apasiona. Me gusta mucho leer, la verdad también es algo que disfruto en los tiempos libres que tengo, procuro por lo menos leer un libro al mes si me es posible. Amo los animales, tengo dos perritos ahorita en mi casa, trato de ayudar a los que puedo y veo en situación de calle. Y bueno, ¿qué otra cosa? Pues me gusta mucho también cocinar, es algo que me relaja bastante, procuro hacerlo. Y viajar, igual ahorita en la pandemia ha sido un poco complicado y sí tengo todavía un poco de miedo de hacerlo, pero la verdad es que lo disfruto mucho manejar en carretera y cada vez que puedo hacerlo lo hago. Creo que son las cosas que fuera del hospital más me llenan y me satisfacen.
Cosas muy, muy, muy padres, digo. Te quiero ver un día jugar fútbol porque, no sé, o sea, siento que nunca he visto, no he tenido contacto con una mujer, ¿no? Así que juega, está súper padre. Y pues porque...
Invitadísima.
Sí, porque lo que le digo luego a mi esposo que platico de que ya las niñas de ahorita, pues ya pueden tener más opciones, ¿no? De deportes cuando están niñas, ¿no? Ya no es tanto el cliché de que nada más tienen que ir al ballet, ¿no?
Entonces, sí, totalmente.
Pues porque ya ahorita hay un buen de opciones, hay un buen de personas que puedes alcanzar ahí por redes, puedes ver qué están haciendo. De niñas, o sea, yo la verdad ni idea, o sea, obviamente a mí me gustaba, por ejemplo, el fútbol, soccer y pues no sé, como que me acuerdo que a mi hermano lo metieron, porque pues ya sabes, lo tienen que meter, ¿no? Pues porque es niño, ¿no? Claro. Súper mal.
Sí, sí,
y
sí.
Y yo así de que, oye, ¿y por qué a mí nunca me metieron? Porque ¿sabes? Yo no. Como que, sí, o sea, ¿por qué yo no? Pero pues ya las niñas ahorita pueden tener otros íconos, ¿no? Y otras cosas, y ya se abre totalmente también el mundo de que los niños en general pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pueden decidir ser y hacer y deshacer lo que quieran, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, eso es muy padre. Yo tuve la oportunidad cuando estaba a inicios de la carrera universitaria, a la vez que estaba en la universidad, también jugaba. Y tuve la oportunidad de ser coach de niños de 4 años. Entonces, es muy satisfactorio, es muy bonito, porque la verdad, tuve una niña nada más en el equipo, pero pues pueden hacer todo, todos. Entonces, es algo muy padre cuando haces la inclusión sin ni siquiera tener ninguna clase de distinción. Les enseñas todo parejo a todos y la verdad es que eso es como dices, ¿no? Ya ahorita hay muchas más opciones y lo vemos en todos los campos, ¿no? Ya todos podemos hacer todo, no es cuestión de género, es cuestión de capacidad individual. Entonces, es algo que tenemos que ir sembrando, creo, poco a poco en las nuevas generaciones.
Exacto. Pues, bueno, ahora sí, muy bien. Muchas gracias por todas tus respuestas. Ahora sí vamos a hablar del tema de hoy. Y pues la doctora María Fernanda me compartió el caso de un paciente que operó, del que ahorita les estaba platicando. Él es un paciente masculino de 23 años de edad, que es un jugador de fútbol americano, que hace 2 años, mientras estaba realizando una jugada, tiene un mecanismo de lesión, pues con la pierna fija, hace rotación externa con la rodilla derecha y pues inmediatamente presenta pues datos, ¿no? Que ahorita vamos a hablar, ¿no? Pues ya saben, aumento de volumen, tiene incapacidad para caminar, tiene dolor. Este paciente realmente llega a las manos de la doctora, pues ya 2 meses después, porque en el intervalo fue tratado con fisioterapia. Y pues ya cuando llega con la doctora, vamos a ir platicando desde el principio qué es lo que pasó en el abordaje de estos pacientes. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver, doctora?
Bueno, en este caso, algo que también es peculiar con él, ya había tenido una lesión hace 2 años y después se lesionó de vuelta, que es ya cuando yo lo atendí. Entonces, es importante, primero yo creo que el interrogatorio con los pacientes, saber el tiempo en el que ocurrió la lesión y si antes no se había lesionado, porque fue lo que pasó con este paciente. Yo lo interrogué y me dijo, pues tiene un par de meses y tal, y ya después le pregunté, bueno, ¿ya te habías lesionado antes? Sí. Entonces, es importante, sobre todo en pacientes que tienen mucho tiempo practicando el deporte que sea, sí preguntarles si han tenido alguna otra lesión, no solo de rodillas, sino en general, hacer un interrogatorio completo de las lesiones que han tenido. Y, pues bueno, saber el tiempo, el mecanismo de lesión. Obviamente, cuando nosotros como ortopedistas decimos, ¿no?, que es importante saber el mecanismo de lesión, porque sabiendo el mecanismo de lesión podemos imaginarnos pues qué tipo de lesiones acompañantes pueden existir, ¿no? Entonces, si él me dijo que, bueno, había hecho una jugada con la pierna fija, él es defensivo, es linebacker, y entonces detuvo al jugador ofensivo y giró a la hora de caer. Entonces, bueno, entonces ya nosotros podemos pensar en que sí, efectivamente fue una lesión ligamentaria o meniscal, etcétera. Y también ver si hace esa actividad y otras actividades y en qué actividad física o recreacional se pudo haber lesionado. También creo que es importante preguntar a los pacientes si fuman o no, si beben o no, si padecen alguna enfermedad concomitante y si tuvo alguna especie de tratamiento para la lesión. Esto es importante porque los pacientes no siempre llegan con nosotros de primera instancia. Este paciente ya había sido tratado con fisioterapia, etcétera, sin mejoría clínica en realidad. O sea, con mejoría parcial, disminuyó un poco el dolor, el aumento de volumen. Quizá podía apoyar un poco mejor, pero en realidad la sensación de inestabilidad en la rodilla persistía. Ajá.
Y, por ejemplo, ya entrándonos ya en el consultorio y en la exploración física, en esos pacientes, digamos que ya es un paciente pues que ya ha pasado tiempo, bueno, de la primera lesión y ahora viene por la segunda, ¿tú qué revisas cuando está en tu consultorio?
Primero, pues los veo caminar, les pido que se retiren el calzado, si llevan short o alguna licra. Es lo ideal para poderlos valorar la marcha y ver las dos extremidades. Normalmente también lo que se ve en un paciente que tiene una lesión no, a diferencia de una lesión no en agudo, es que bueno, ya va a tener una disminución en la fuerza muscular, en el tamaño también muscular, eso también se nota, entonces valoro eso primero. Después los paso a la camilla para poderlos explorar. Y pues bueno, en este paciente es algo que también había comentado contigo. Este paciente es una lesión multiligamentaria, pero como esto es solo de cruzado anterior, vamos a abocarnos a ello. Yo primero hago una inspección de ambas rodillas, las comparo. Igual, si por ejemplo fuera en agudo, tendríamos aumento de volumen, probablemente cambien la coloración, etc. Y pues bueno, realizo también inicialmente, palpo la articulación patelofemoral, realizo maniobras para ver si no hay alguna lesión en esta articulación, la pata de ganso. La palpo también, realizo maniobras para revisar el colateral medial, el colateral lateral, y posteriormente realizo maniobras para poder valorar el cruzado anterior. Inicio con la maniobra de Lachman, que es a 30 grados de flexión, se estabiliza con una mano el fémur del paciente y con la otra mano se tracciona la pierna del paciente hacia superior o hacia el explorador, y obviamente pues lo comparo con la contralateral. Entonces, si tiene un aumento de este desplazamiento, pues podemos pensar en una lesión del cruzado anterior. Posteriormente hago la maniobra de cajón, flexiono a 60 grados la rodilla y la estabilizo el pie. Y con las dos manos tracciono también la pierna del paciente hacia mí, tomando como referencia la tuberosidad anterior de la tibia. Y lo hago comparativo con la otra rodilla, procuro hacerlo siempre comparativo, porque hay pacientes que son, por ejemplo, muy laxos y nos pueden dar pues como falsos negativos, falsos positivos, etc. Entonces, cuando tenemos un mayor desplazamiento, mayor a 5 milímetros, podríamos pensar en que el paciente tiene una lesión de cruzado anterior. Posterior a esto, realizo maniobras también para valorar el cruzado posterior, de igual forma cajón posterior y las maniobras pertinentes para lesiones meniscales, si es que se sospechan.
Claro. Oye, y por ejemplo, para los que nos están escuchando que reciben un paciente en agudo, ¿no? Que muchas veces llega a urgencias ahí y las primeras manos que los atienden son los, pues a veces médico internos o los residentes. A estos pacientes en agudo que, por ejemplo, traen hemartrosis, ¿no? ¿Qué sería como lo ideal para esos pacientes en agudo?
Bueno, yo lo que hago con esos pacientes, si la rodilla está a tensión, sí, y les causa obviamente dolor por eso, sí hago hemartrocentesis. Hay gente que dice que idealmente no se tiene que hacer, etcétera. El problema es que cuando tenemos, te repito, cuando nosotros tenemos a tensión la rodilla, la presión y también la presencia de sangre dentro de la articulación causa lesión condral en aproximadamente 6 a 8 horas. La ferritina lesiona nuestro cartílago, entonces pues solamente para aliviar esa tensión yo lo hago, solamente en esa indicación. Si el paciente probablemente tenga ocupada la rodilla, pero no está a tensión, no realizo la hemartrocentesis. Y bueno, lo que yo hago es, si el paciente no permite por el dolor la revisión completa, puedo dejar una férula a 30 grados de flexión, puede ser una calza o una férula de tripanel, para después dejo analgesia, hielo, y obviamente si es posible, si el paciente lo tolera, siempre tomar radiografías de preferencia. Inclusive las radiografías nos pueden aportar datos de lesión ligamentaria por avulsión, etc. Entonces procuro tomar radiografías por lo menos, y una vez que se toma la radiografía a pie lateral de la rodilla, pues lo inmovilizamos y le doy analgésico, hielo, y sí lo cito por lo menos unos 7-10 días después, ya que se haya, nosotros decimos, ¿no?, ya que se haya enfriado el cuadro, para poder tomar la resonancia magnética y entonces también pues valorarlo, ¿no?, clínicamente, quiero decir. Claro. Una vez que el paciente tolere mejor la exploración física, porque sí hay pacientes que tienen mucho dolor y no toleran la exploración. Eso obviamente depende de la, de la idiosincrasia, ¿no? De cada paciente.
Claro, porque digamos, volviendo a los a las maniobras no exploratorias que estabas mencionando, pues, o sea, tiene que ser, como tú dices, en el momento indicado, ¿no? Que el paciente lo tolere, que compares las dos extremidades. Y pues realmente estas maniobras, muchas tienen alta sensibilidad y especificidad. Entonces, si las saben hacer bien, ¿no? Uh-huh. Sí puedes sospechar, ¿no? Ya que puede ser una lesión de ligamento cruzado anterior, ¿no?
Sí, exacto. Sino algo que también es importante. Creo que estamos actualmente muy acostumbrados a sospecho la lesión ligamentaria, resonancia, y nos estamos olvidando de la clínica. Entonces, a veces una buena exploración física y unas radiografías así, simples, AP y lateral de rodilla, nos pueden aportar mucho. En realidad, la resonancia magnética sigue siendo el gold standard para el diagnóstico de las lesiones ligamentarias y condrales y meniscales, ¿no? En la rodilla, bueno, y en muchas otras articulaciones. Pero creo que eso nos da los puntos finos del diagnóstico. O sea, creo que no tiene que ser con lo que hagamos diagnóstico de primera instancia. Siempre hay que tratar de guiarnos por la clínica, por los antecedentes, el mecanismo lesional y la exploración, la exploración física, ¿no? 100%. Y las radiografías que son el estudio más barato y que normalmente se tiene a la mano en la sala de urgencias.
Sí, me encantó este comentario porque sí, es muy, muy, muy importante y sí me gusta también siempre hacer énfasis en eso de toquen a los pacientes, revísenlos, pregúntenles, ¿no? O sea,
sí.
Aunque te quite 5 minutos más, pero esos 5 minutos, si lo sabes aprovechar bien, o sea, te pueden hacer... Y pues bueno, hay veces, digo, no todos los pacientes que tienen lesión del ligamento cruzado, pues son personas que tienen recursos o que son en tu, ya sabes, no puedes así ordenarles de forma indiscriminada la resonancia magnética de entrada, sí. ¿No?
Sí, sí, sí. O sea, a nosotros qué más nos encantaría en general, ¿no? En la previa pedirle todo al paciente y el último implante de moda, ¿no? Uh-huh. El último implante que te trae la casa comercial, pero no siempre los pacientes pueden pagarlo, eso es un hecho. Entonces, siempre lo ideal creo que es ir de menos a más en general, uh-huh. Y si podemos usar los menos recursos inicialmente, pues bueno, si podemos valernos de la clínica, de nuestras manos, nuestros conocimientos y radiografías, yo es lo que creo que vale la pena intentar inicialmente.
Claro, y pues bueno, ya abordaste ya el siguiente punto que íbamos a tocar, pues de los estudios de gabinete, ya le escucharon pues unas radiografías simples AP y lateral de rodilla, pues te pueden dar mucha información, como ya lo dijiste, de avulsiones o lesiones óseas, ¿no? Específicas, que sí, uh-huh. Te pueden decir, esto me suena, ¿no? Ahí va el camino.
Así es, sí, hay lesiones, ¿no? Que a nivel radiográfico se pueden observar avulsiones, no sé, de la espina, de las espinas tibiales. Eso también nos puede orientar si, por ejemplo, nosotros vemos una alteración, por ejemplo, si tomamos radiografías de ambas rodillas, si vemos una alteración en la posición de la tibia, entonces, bueno, nos podría orientar también avulsiones a nivel del peroné, del cóndilo femoral medial, también nos pueden orientar en que quizá el paciente tenga una lesión ligamentaria, ¿no?
Claro, y ya después, pues ya si ves eso y ya todo está en el perfecto momento indicado, pues ya puedes indicar una resonancia magnética, ¿no?
Uh-huh. Así
y tú
es.
Generalmente, obviamente, pues tú ya eres experta y ya sabes identificarlo, pero en general, como muy general, ¿qué le dirías a alguien que como que ve por primera vez una resonancia magnética de este tipo, ¿no? Así, uh-huh. La primera vez que lo viste, como que, ¿qué le dirías a esas personas así como que qué puedes ver? ¿O qué consejo? ¿O ubícate anatómicamente? Digo, no sé.
Claro, yo eso es lo que hago. Primero, trato de ubicarme anatómicamente porque al principio es como, bueno, ¿qué estoy viendo? Recordar la planimetría, obviamente, es algo que nos va a ayudar a orientarnos. Vamos a empezar a ver, a orientarnos a nivel, pues sí, de la planimetría, el plano axial, coronal, sagital, así es como nos presentan la mayoría de los cortes. Entonces, ver primero qué corte estamos viendo y luego, obviamente, qué secuencia estamos viendo. Ajá, y si este 1, T2, etcétera. También la mayoría ya de los resonadores o de los reportes que nos presentan tienen cortes específicos para el cruzado anterior, ¿no? O sea, que son cortes hechos precisamente para poder valorar mejor la anatomía de acuerdo a la inclinación de dichos cortes. Entonces, ¿qué les diría que se ubicaran? Yo, a mí uno de los maestros de la subespecialidad, el doctor Ramírez, nos decía, la patela es tu faro, es tu guía. Entonces, yo la uso para, literal, saber si estoy anterior, posterior, en dónde. Entonces, yo veo la patela y sé que estoy anterior. Lo que esté atrás siempre va a estar como posterior, el fémur, etcétera, ¿no? Entonces, yo trato de guiarme así. Y les diría que también valoraran las lesiones condrales. Hay que ver si el paciente tiene alguna lesión en el cartílago, si vemos alguna discontinuidad, etcétera, hay que sospecharla de inmediato. Vamos a ver también lo que les sugeriría es ver, por ejemplo, en el caso directamente, no concretamente de las lesiones de cruzado anterior o cruzado posterior, que vean la orientación de las fibras. Cuando nosotros tenemos un cambio en la intensidad en las fibras, hay que sospechar una lesión. Cuando nosotros tenemos una pérdida, digamos, en la tensión de las fibras, que vemos que hay que se observan, digamos, no tan planas, que observamos una especie así de curva en las fibras, vaya, entonces podríamos sospechar de una lesión, inclusive una lesión incompleta. Hay que valorar todos los cortes. A veces, por ejemplo, con los residentes, luego les digo, es que son cortes muy gruesos y me dicen, ¿es que a qué se refiere? Si nosotros tenemos un corte solamente, una imagen, vaya, que pase solamente por una parte del ligamento, nos está dando una imagen incompleta. Entonces, entre más finos sean los cortes, más información nos va a aportar acerca de la lesión. Ajá, entonces creo que les diría que se orientaran con eso, que compararan el cruzado posterior con el cruzado anterior. A veces es lo que le dije igual a uno de mis residentes, si tú no ves esa estructura es porque probablemente lleve lesionada mucho tiempo y ya no esté, ¿no? Eso pasa a veces con las lesiones de cruzado anterior que tienen mucho tiempo. A veces las fibras, digamos, por decirlo de alguna manera coloquial, caen sobre el cruzado posterior y ya no se observan con la misma tensión ni con la misma intensidad, ¿no? Entonces es difícil encontrar esa estructura y cuando no está, cuando ya no se observa, quiere decir que la estructura está totalmente lesionada.
Salió del chat.
Resorbida. Sí, exacto, dejó el chat. Cruzado anterior, dejó el chat, así, literal. Y al contrario, eso es en una lesión crónica, ¿no? Pero en una lesión en agudo podemos observar la hemartrosis, si se observa mucho líquido en la rodilla, en los recesos, en el receso suprapatelar. A veces eso es lo que pasa con las lesiones en agudo. Cuando se hacen resonancias así, sí puede haber un poco de interferencia o no se observan tan claras ciertas imágenes. Eso es lo que puede llegar a suceder y por eso hay personas que sí preferimos esperarnos un poco más. Además, que si uno realiza la cirugía, digamos, antes de las siguientes 2 semanas posteriores a la lesión, hay ocasiones en las que hay lesiones en la cápsula. Si nosotros metemos mucha solución, puede haber mayor extravasación de esa cápsula. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta.
Estuvo esa explicación buenísima, creo que sí, mencionaste los puntos más importantes y escúchenla, todos los que estén escuchando, en verdad esta parte creo que estuvo muy, muy, muy interesante. Oye, ya hablando del tratamiento de estos pacientes, generalmente, ¿qué haces tú en el quirófano? Platícanos, ¿qué le hiciste a este paciente?
Bueno, con él, lo que hicimos, obviamente le planteamos la posibilidad de la cirugía, la reparación, pues sí, multiligamentaria, porque fue el cruzado posterior y el cruzado anterior. Él tenía lo que en algunos médicos llaman como una rodilla vacía, porque literal, o sea, estábamos hasta la cocina, veíamos la parte más posterior, no tenía cruzado posterior, tampoco anterior. Entonces, bueno, fue muy, muy desafiante, sí fue una cirugía interesante. Como eran dos ligamentos, pues tuvimos que tomar injerto heterólogo, injerto de cadáver. Y pues bueno, primero hicimos la plastia de cruzado posterior, que no la vamos a describir porque vamos a abocarnos al cruzado anterior. Lo que hicimos con él primero fue hacer una perforación del túnel femoral. Se tienen que hacer dos túneles, se tienen que perforar tanto el fémur como la tibia, porque, pues bueno, recordemos que ahí es donde se origina y se insertan los ligamentos del cruzado anterior y el cruzado posterior. Entonces tenemos que hacer perforaciones en ambos huesos para poder pasar por ahí nuestro injerto y sostenerlos en ambos huesos también, ¿no? Entonces hicimos primero la perforación del túnel femoral por el portal anteromedial. Esta técnica nos permite hacer una plastia un poquito más anatómica. Entonces hicimos de manera inicial la perforación de este túnel y sostuvimos para que no nos sintiéramos como perdidos durante la artroscopía. Lo que hacemos, me enseñaron mis maestros, fue poner una sutura dentro del túnel, referirlo en la parte de afuera con una pinza y de manera posterior hicimos la perforación del túnel tibial. Posteriormente, a la hora de que hicimos la perforación de este túnel, medimos la longitud de ambos túneles para saber cuánto teníamos que dejar de injerto tanto a nivel intraarticular y en cada uno de los túneles. Una vez hecho esto, pasamos nuestro injerto a través de la sutura que les había comentado, que se deja referida en el túnel femoral, y se pasa esta con una especie de aguja o de guía que sale por el muslo y se detiene por ahí con una, bueno, hay varias, la técnica se llama tenosuspensión y hay varios varias casas comerciales que creo que no no debemos decir los nombres, pero sí. Bueno, hay varias varias casas comerciales que permiten dejar una especie de botón en la cortical superior del fémur. Esta técnica es la que yo ocupo en los pacientes jóvenes. Hay muchas técnicas, hay descritas bastantes, pero yo es la que me acomoda más en los pacientes jóvenes. Y en la parte de la tibia se les deja un tornillo. Esto se realiza ya con la rodilla en extensión. Y se deja un tornillo interferencial o un tornillo de un material bioabsorbible. Normalmente es de un material que se llama PIC. Y pues bueno, posterior a esto se corrobora vía artroscópica la adecuada colocación de nuestro injerto y se valora la estabilidad obviamente de este injerto posterior a la colocación. Normalmente lo que hacemos nosotros justo es ya bajo anestesia, ya sin que el paciente tenga resistencia muscular, etcétera, se hace la valoración igual que se hizo en el consultorio, se hace el Latchman, cajón anterior, también pivot sheet, que es otra maniobra que se realiza, aunque con los pacientes sin anestesiarse es un poco difícil porque no cooperan tanto todos. Uh-huh. Entonces, en el quirófano que se hace es muy bonita porque es muy, muy ilustrativa, o sea, es de libro, vaya, ¿no? Y también se hace posterior a la colocación del injerto, se corrobora la estabilidad y bueno, una vez que se hace esto, cierran los portales y se concluye el evento quirúrgico.
Está muy, muy interesante la descripción. Yo creo que sí se la pueden imaginar para los que no han visto una artroscopía o una reconstrucción. Como decimos, es una cirugía muy, 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 muy hermosa, muy, muy sí. Impresionante. Entonces, los invito ahí que vean luego un video o que entren en una cirugía de ligamento cruzado anterior que son muy padres. Y me imagino que en este caso en específico, pues fue más desafiante, ¿no? Como dices, como no había nada, pues te tienes que orientar con algo, ¿no?
Sí, sí, fue complejo porque la verdad, entrábamos y, es como si ustedes entraran a un departamento, a una casa, y no hay nada, o sea, no hay muebles, no hay nada. Así sentíamos al entrar a esta rodilla de Arturo, de verdad no había nada, como, o sea, estamos hasta atrás, ¿no? Entonces fue interesante porque fue como, bueno, ¿cómo nos vamos a orientar? Entonces teníamos los meniscos no estaban lesionados, afortunadamente. Las espinas tibiales y bueno, también obviamente las paredes respectivamente medial del cóndilo lateral y la pared lateral del cóndilo medial, la escotadura, esas fueron las estructuras que tomamos nosotros en cuenta para podernos guiar, la obviamente también pues la porción más posterior de nuestra, de la tibia, del platillo tibial, fueron las estructuras que usamos para podernos guiar, porque sí, y bueno, la patela, que diría mi maestro, ¿no?, el doctor Ramírez, que es nuestro faro, también uh-huh. La patela la utilizamos porque esta nos ayuda a guiarnos cuando recién entramos, ¿no?
Oye, y en estos pacientes, ¿qué se hace posteriormente o qué haces tú, tu protocolo, digamos, de alta y de rehabilitación, o sea, cuándo los envías, todo esto?
Pues yo los doy de alta al día siguiente. La verdad es que sí trato de dejarlos en observación por lo menos 24 horas para vigilancia del dolor, de sangrado, y los dejo también para impregnación antibiótica al menos 24 horas. Los doy de alta al día siguiente. Normalmente este tipo de pacientes yo los doy de alta con una férula o una rodillera graduada a 0 grados los primeros 7 a 10 días. Posteriormente, conforme lo vayan tolerando, les aumento a 30 grados. Y bueno, les retiro los puntos a los 7, 10 días. Y desde los 7 días les indico que empiecen a movilizarse ellos solos la patela. Los ejercicios, obviamente, claro, no hago la rehabilitación sola, creo que esto es un trabajo en equipo, tanto del paciente, de la familia del paciente y de los rehabilitadores. Definitivamente esos, o sea, son, o sea, cuando tienes un buen rehabilitador, de verdad es garantía de que a tu paciente le va a ir bien, porque saliendo del quirófano, la chamba es del rehabilitador y del paciente. Entonces pudiste haber hecho una muy buena cirugía, pero si no hay una buena rehabilitación, va a haber una falla así estrepitosa. Entonces les indico que empiecen a movilizar la patela, que hagan ejercicios isométricos con del cuádriceps, y sí les indico ya después que vayan obviamente a terapia para que los valoren. No los pongo a apoyar hasta aproximadamente 3 meses después de la lesión. Apoyo completo, me refiero. Inician obviamente con muletas y después de esto con andadera. ¿Por qué es esto? Hay pacientes que dicen, es que no me quiero operar porque tarda mucho en uno volver a caminar. Pero tiene su razón de ser derivado de que nosotros estamos haciendo una perforación en el hueso y queremos que nuestro injerto se integre para que sea lo más parecido al injerto nativo. Ajá, o sea, al ligamento que estaba antes, al ligamento nativo del paciente. Entonces, si nosotros ponemos al paciente a flexionar la rodilla antes, lo ponemos a apoyar antes, a que haga giros o cambio de dirección antes, ese ligamento se va a romper. Ese nuevo ligamento. Ajá. Entonces tiene eso una razón de ser. Yo los pongo a apoyar de manera completa hasta 3 meses después. Y el retorno a la actividad física, dependiendo también qué tipo de paciente sea, los integramos dependiendo de eso, ¿no? Se les ponen a hacer ejercicios de propiocepción, de equilibrio, aproximadamente a las 8 semanas de que salen de la cirugía, sin carga máxima, obviamente, y ya después, bueno, pueden empezar a hacer ejercicios de cambio de dirección, de fortalecimiento, y continuar con los ejercicios de propiocepción. Ya después, a los 3 meses, si son pacientes, no sé, que juegan fútbol americano, voleibol, etcétera, ya pueden empezar a hacer ejercicios de campo a partir de ese entonces. A mí Arturo me preguntaba muy consternado si podía volver a jugar sin que se le rompiera el ligamento y le dije que podía volver a jugar, claro que sí, pero no, eso también es un consejo que les doy a todos, nunca le garanticen a un paciente que no se va a volver a lesionar, porque se pueden volver a lesionar, con sin y a pesar de la cirugía. Pero es algo que los pacientes a veces creen que no va a pasar. Es importante entonces que sí lo tengamos muy, muy en cuenta y tengamos la confianza y la asertividad de hacérselo saber a nuestros pacientes. En algún momento escuché al doctor Arturo Almazán en una plática que dio de cruzado anterior, que es un gran cirujano, que un paciente también le preguntó eso y le dijo, sí, sí te puedes volver a romper el cruzado anterior. Si se te rompió lo que la naturaleza te dio, por supuesto que se va a romper lo que un mortal como yo acaba de hacer en tu rodilla, ¿no? Y se me hizo muy simpática la explicación, pero creo que es algo que es importante decirle a los pacientes, ¿no?
Entonces, sí, perdón. Adelante. Siempre, pues la comunicación, ¿no? Uh-huh. Entre el paciente, entre el rehabilitador, o sea, eso que tú dices está súper bien porque hay que decirle al paciente la verdad, tú no le puedes garantizar a nadie, como en ninguna otra cosa, ¿no? O sea, no puedes tampoco si llevas, aunque sea un Ferrari, ¿no? Aunque lo lleves a arreglar, uh-huh. O sea, no te va a decir el dueño, los mecánicos de Ferrari, se lo va a dejar igual, señor, ¿no? Ni aunque sea Ferrari.
No, y, ¿no? O no puede volver a chocar. Le Exacto. garantizamos que nunca en su vida va a volver a chocar, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Y es algo que tenemos que tener una comunicación muy, muy intensa con nuestros pacientes y vigilarlos en todo momento. O sea, me refiero que tengan la confianza de decirnos, me siento inseguro, ¿qué puedo hacer para poder regresar? Más rehabilitación, etcétera. Entonces, es importante que tengamos buena comunicación con los pacientes, porque además la mayoría son pacientes jóvenes y muchos pacientes tienden a buscar en internet de todo. Entonces, ojo con Dr. Google o el buscador de su preferencia, porque los pacientes tienden a hacer eso. Entonces, es importante aclararles a los pacientes todas las dudas que les puedan surgir derivado de la cirugía y la rehabilitación.
Oye, Mafer, pues muchas gracias. Creo que ha estado muy conciso y muy claro todo lo que has mencionado. Me gustó mucho, la verdad, todo lo que has dicho. Has tocado puntos muy, muy importantes. Y pues ya vamos a ir cerrando el tema. No sé qué, si quieres dar alguna conclusión.
Pues, espero que esta explicación, a lo mejor muy, muy general, les sirva a los internos, a los residentes, médicos generales, etcétera, y a las personas que quieran involucrarse más con las lesiones de cruzado anterior y con los pacientes de verdad, estamos totalmente abiertos a ello. También Rock, supongo que también está abierta a ellos y que pues no teman los pacientes que estén lesionados, esto no teman el operarse, es una gran oportunidad para regresar a su calidad de vida anterior y poder tener una vida activa y pues obviamente evitar la artrosis derivada de esto. Y pues nada más, estoy a sus órdenes en mis redes sociales.
Sí, creo que es lo más importante es siempre el equipo multidisciplinario, ¿no? También un trabajo adecuado con el terapeuta físico o el médico de rehabilitación, siempre una buena comunicación para que todo lo que hizo el cirujano tenga éxito, claro, con la mano, como dices tú, de los familiares y del paciente, porque no todo es magia, ¿no? Obviamente es un trabajo en equipo. Y pues también para todos aquellos que nos escuchan, para que vean que el mito ese de que la tercera dimensión no se le da a las mujeres, pues ya vimos que eso no es verdad, ¿no? No, porque no es también verdad. Es otro mito por ahí, ¿no? Que sí. Se escucha. Y sí, pues ya vimos que todos, o sea, cualquier persona puede ser lo que sea. Y pues aquí un claro ejemplo es la doctora Mafer.
Muchas gracias. Sí, es cosa de trabajarlo. Creo que como todo, toda la cirugía, hay gente que tiene mucha más plasticidad cerebral, hay gente que nace para ser cirujano, yo conozco gente muy talentosa, pero creo que todos tenemos cierto talento y es cosa de trabajarlo y pulirlo, y cuando realmente te apasiona algo, si tienes la pues el, ¿cómo decirlo? La meta de llegar a ello, se puede. Entonces los invito a que si les interesa esta increíble especialidad y esta increíble subespecialidad, lo hagan y pues bienvenidos al gremio los que así quieran.
Oye, y pues me habías comentado que hoy es un día muy especial, ¿no? Hoy es, sí. Bueno, estamos grabando el 24 de julio de 2021. No sé, o sea, el episodio va a salir un poquito después, pero lo vamos a dejar aquí para la posteridad. Sí. ¿Me quieres decir por qué es especial? Platícame.
Sí, ya había platicado contigo, Rox, de esto. Cuando yo era R2, pues tuvimos un evento un poquito complejo, bueno, no un poquito, muy complejo en mi familia, falleció mi papá, y hoy es su aniversario luctuoso. Entonces, también cuando yo era R2, tuve una situación muy complicada, estuve a punto de renunciar a la residencia, y justamente la persona que en ese momento me dijo lo que necesitaba escuchar fue mi padre. Me dijo que había, me hizo recordar los meses que había estudiado para el examen de residencia, me hizo recordar todas esas veces que yo le platicaba con tanta pasión que quería llegar a ser artroscopista, que se me hacía increíble y que por otro lado no entendía por qué era tan difícil, por qué estaba tantas horas en el hospital, por qué tenía que leer tanto, trabajar tanto, había cosas que yo no entendía. Entonces me dijo que estuviera tranquila, que no dejara atrás todo mi trabajo, y pues bueno, quería mencionarle en este podcast a mi papá, en este capítulo, quería dedicárselo a él porque pues hoy cumple 7 años de que dejó este plano astral.
Seguramente está muy orgulloso de ti y claro que intervino para que estés en donde estés ahora y... Estás súper, súper contento de la mujer que te has convertido y me da también mucho gusto y mucho honor que pues nos compartas esto, ¿no? Porque pues son cosas a veces difíciles, pero pues me da muy, me siento muy feliz de que me compartas, ¿no? Este sentimiento. Y pues muchas gracias en verdad. Otra cosa que nos faltó, ¿cómo te puede contactar las personas que te puedan contactar?
Bueno, pues les dejo mi correo electrónico, que es dralopez.ortopedia@hotmail, y también, bueno, tengo el perfil en Doctoralia, si les interesa igual contactarme por ahí, también estoy a sus órdenes.
Y pues para todos, muchas gracias por escucharnos hasta este punto. Espero que les haya gustado el episodio. Y acuérdense que el podcast está disponible en todas las plataformas de su preferencia. Está en Spotify, está en Apple Podcasts, Google Podcasts, donde sea que lo quieran buscar. Recomiéndelo, compártenlo, coméntenlo, escríbanme, interactúen conmigo. O sea, generalmente voy a contestar. Quizás me tarde un poco, pero trato de contestarle siempre a quien tenga dudas. Acuérdense que tengo un sitio de internet que es www.ortocast.net. Ahí vamos a poner la biografía de la doctora, vamos a poner un poco de lo que hablamos el día de hoy. Me va a compartir también algunos artículos, vamos a poner ahí también bibliografía, como siempre. Y para cualquier duda, lo que sea, me contactan en el Instagram en @ortocast.net. O también tengo un correo que es contacto@ortocast.net. Les agradezco a todos, les agradezco a ti, Fer, por estar aquí hasta este punto conmigo. Espero que les guste a todos y que lo compartan. Nos vemos muy pronto. Les mando un gran abrazo. Nos vemos, Fer.
Muchas, muchas gracias. Abrazos artroscópicos a todos. Bye. Bye.